las noches en W Radio. Ahora se escuchan por partida doble. Comienza el debate.
Que el matrimonio para parejas del mismo sexo no es un derecho fundamental.
Que la familia de papá y mamá es la ideal.
Un sexo experimental.
Nosotros los homosexuales le tengo una sorpresa. Somos hijos de heterosexuales.
Al aire. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
El código de policía parte del mismo enfoque que ya fracasó durante décadas en Colombia, el de entender la policía y la acción del policía como bolillo, dejando a un lado labores tan importantes como la prevención y dejando a un lado la labor y el enfoque del policía como amigo. Además, este código de policía tiene problemas de constitucionalidad, deja en grave riesgo el derecho a la protesta y vuelve a reeditar el problema de las ventas ambulantes. Otra vez veremos los bogotanos y los colombianos a la policía correteando sin clemencia alguna a los vendedores ambulantes por todo el país. Quienes ejercen el derecho al trabajo no pueden ser perseguidos como si fueran criminales.
Aunque la Corte Constitucional tumbó algunos de los artículos mencionados, el código de policía es una realidad a partir de mañana. Termina hoy la fase pedagógica y comienza el bolillo literal.
El viejo Código Nacional de Policía, en donde se daban multas de 100 pesos o de 50 pesos, pues serían irrisorias actualmente. Hoy por hoy se actualiza dependiendo también del tipo de conducta que tenga el ciudadano.
4 décadas son más que suficientes para actualizar un código de policía, pero ¿qué tan a la avanzada quedó redactado el actual? ¿Responde a las necesidades de los ciudadanos?
Y el código de policía, leído en consonancia con la sentencia, establece incluso un debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? Primero, un comparendo que en este momento es de tipo pedagógico. Después del 1 de agosto.
Se sabe primero que el código de policía nunca fue pedagógico.
Arranquemos de ahí. Arranquemos que el presidente dijo que los comparendos eran pedagógicos.
Arranquemos que el presidente no tiene la facultad y el decreto nunca se firmó.
Ah, el presidente no tiene la facultad.
El decreto nunca se firmó en Bogotá. El código no es pedagógico.
Ah, el código no es pedagógico en Bogotá.
¿Es la multa la herramienta más adecuada para reprender a los colombianos? ¿No va a incrementar esto la existente corrupción en la policía?
Bueno, el mito más grande que se ha creado es que se dice que se ha fortalecido la policía y se le ha dado un superpoder. Lo primero que tenemos que hacer claridad es que este no es un código para la policía. Es un código para que todos los habitantes en el territorio de Colombia convivamos en paz, mejoremos nuestro nivel de vida y aprendamos a respetar a nuestros semejantes. Por lo tanto, su fin primordial es la convivencia como tal. En cualquier parte del mundo, el código de policía no es otra cosa que una norma de conducta para que procedamos nosotros a tener un mejor país y prevenir de que aquellos comportamientos de convivencia nos vayan a escalar y nos lleguen a puntos de asuntos penales.
Si bien se necesita un manual de convivencia, sorprende que este apele más al garrote que a la pedagogía.
En el código de policía dice, no se puede irrespetar la autoridad policial. ¿Cómo así? ¿Es que antes se podía o qué? Interesante, pero discutible. De esta la gente en la cara diciendo, ay, Basie. Y me llamaron la atención algunas normas. No se pueden hacer necesidades fisiológicas en espacio público. Entonces, los corruptos de cuello blanco, que la han en todo el país, públicamente, ¿cuánta multa van a pagar, señores?
Y ese es nuestro tema del día, el código de policía que comienza a regir a partir de mañana con las sanciones económicas estipuladas para cada falta. ¿Mejorará la convivencia en Colombia o propiciará transacciones ilícitas entre la autoridad y los ciudadanos? Bienvenidos a Partida W, donde al final del debate usted nos llama y toma partido. Algunas personas ya lo hicieron.
Mi nombre es Tatiana Martínez. En lo del código de policía estoy de acuerdo que multen a las personas que beben en la calle, ya que esto hace que las personas pues eviten conflictos entre los ciudadanos. Algunas me parecen algo ilógico, pero pues igual con esto generamos algo que la gente pues tome un poquito más de conciencia para la ciudad.
Mi nombre es John Monroy y creo que definitivamente, como ha sido con las multas de tránsito y este tipo de multas, pues la plata igualmente no se va a ver. Creo que es un asunto más de corrupción, como ha venido siendo y como se ha tratado el tema de las multas de tránsito. En la policía no se confía porque pues ya todos sabemos que, digamos, del 100% un 80% es corrupto. Igualmente va a pasar con esto.
Mi nombre es William Herrera y pues yo opino que la ley está para cumplirla y obviamente sí requiere cambios, está en disposición de la gente también el apoyo y pues de la ley también pues que no sea tampoco tan drástica, así sea, así tenga que cumplirse.
Mi nombre es Oscar Leal y estoy de acuerdo por el 50% del código de policía, pero el otro 50% por no. Entonces esto creo que va a generar un poco de problemas y congestión en el pueblo colombiano. No, yo creo que eso va a ser muy, muy preocupante y muy angustioso cuando se empiecen a cobrar esas multas y la gente pues sinceramente en este momento está muy mal económicamente.
Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
8:05 p.m. y como todas las noches, para debatir este tema tenemos a dos invitados de lujo. Pero antes los invito a participar de un sondeo que ya tenemos en nuestra cuenta de Twitter, @WRadioColombia. Las multas del nuevo código de policía son, o le parecen, exageradas, justas o deberían ser más altas. Anímense, participen, también envíenos sus comentarios, sus preguntas para que hagamos de este debate algo más interactivo. Nuestros invitados, el mayor general Héctor Darío Castro Cabrera. Él es abogado de la Universidad La Gran Colombia, cuenta con un diplomado en criminología de la Universidad Complutense de Madrid, fue oficial de la policía, llegó hasta el grado de mayor general, fue además subdirector general de esta institución y comandante del Departamento de la Policía Metropolitana de Bogotá, Atlántico y Bolívar. Actualmente es presidente del Colegio de Generales de la Reserva Policial. General, buenas noches, bienvenido a Partida W.
Muy buenas noches, Sebastián, encantado de estar.
Bueno, Sebastián es su contraparte. Aquí Juan Pablo Barriento, mi general.
Juan Pablo, encantado y le agradezco la invitación para hablar de este tema que es muy importante. No, pues, porque se trata de la renovación de un código que, como usted bien lo decía o ya lo han comentado, lleva más de 40 años y que había que actualizarlo.
Bueno, pero enseguida entramos al debate, general. Cuénteme, ¿cuántos generales hacen parte del Colegio de Generales de la Reserva Policial?
Somos 87 generales en uso de buen retiro que nos asociamos en el Colegio de Generales y mantenemos una actividad de integración y de conservación de esa amistad que se cultivó durante tantos años de vida policial y también, por supuesto, vivimos estudiando los temas de interés institucional y nacional para opinar, no dejando pasar nuestra experiencia en la posibilidad de que llegue a alguna utilidad.
Pues gracias por estar aquí en W Radio. Su contraparte es el joven Sebastián Lalinde. Sebastián es abogado de la Universidad EAFIT, con especialización en gestión pública e instituciones administrativas. Cuenta con una maestría en Derecho Público en la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como investigador en el área de Sistema Judicial del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, donde ha trabajado temas relacionados con acceso a la justicia, independencia judicial, política criminal y derecho de policía. Sebastián, buenas noches, bienvenido a Partida W.
Pablo, buenas noches, muchas gracias por la invitación y buenas noches al general.
Bueno, ¿cómo le van de justicia? Cuéntenos un poquito de esa ONG tan interesante.
Bueno, pues cuento un poco de justicia. Nació hace 10 años, un poco más. Fue fundada por unos profesores de la Universidad de los Andes y unos profesores de la Universidad Nacional. Y lo que nosotros hacemos básicamente es investigación académica, esto es generar conocimiento que incida en la realidad, que incida en el diseño de políticas públicas. Entonces nosotros hacemos publicaciones, pues todas las investigaciones terminan en publicaciones, vamos a debates, a foros que nos invitan y de esa manera tratamos de incidir en el debate público y en el diseño de políticas públicas.
Sebastián, gracias por estar en Partida W, 8:09 p.m, que comienza el debate. Comienzo con usted, general Héctor Darío Castro. ¿Le satisfizo el código de policía?
Bueno, indudablemente que este código recoge el esfuerzo de muchas personas que durante muchos años se dedicaron a estudiar el tema de la convivencia, los problemas que afectan más la convivencia pacífica de los colombianos, y fueron plasmando en este documento que se convirtió finalmente en ley de la República todas esas esos comportamientos que debe asumir el ciudadano para que se convenza todos los días que sus derechos tienen un límite, y ese límite va cuando comienzan los derechos de las demás personas. Y por eso, esa reglamentación. Yo he visto que en torno a este código se ha suscitado una gran polémica, y yo considero que está bien, porque es muy importante. Pero es como cuando en un conjunto residencial se hace un manual de convivencia. Eso no es otra cosa. Este código, más que para la policía, es para los ciudadanos colombianos, para todos nosotros, para que miremos cómo tenemos que comportarnos para no molestar a los demás y poder compartir la vida en sociedad sin ningún inconveniente.
8:10, ¿qué dice Sebastián Lalinda? Lalinde, ¿cuáles son sus miedos frente al código de policía?
Bueno, lo primero es que yo comparto con el general que un código de policía es necesario. Todas las sociedades civilizadas tienen códigos de policía, y el general tiene razón en que hay que regular el ejercicio de los derechos. Yo en eso estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en la manera como se hizo en este código, o al menos en varios puntos como se hizo. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con el general, y creo que él estará de acuerdo conmigo en esto. Era necesario actualizar este código, porque el código que teníamos antes era un código del 70. Eso era otro contexto distinto. En ese momento no teníamos colados en servicio público de transporte, en ese momento no teníamos celulares. Es decir, hay realidades sociales nuevas que están llamadas a ser reguladas, y por eso era necesario este código. Además, el contexto normativo era distinto, porque en ese momento regía la Constitución de 1886, que era una constitución más tacaña en derechos, más autoritaria, con otra perspectiva de la policía, en tanto que ahora estamos en la Constitución del 91, que es una constitución mucho más garantista de derechos, de libertades, y que tiene otra concepción de la policía. Pues tan es así que la consagra como una institución de naturaleza civil, aunque esto en la práctica, ahorita podemos hablar algo de esto, esto en la práctica creo que se cumple poco. Otra razón por la que debía actualizarse este código es que en el código del 70 las multas están tasadas en 50 pesos, 500 pesos, sumas que son inaplicables hoy en día. Y la última razón es que la Corte Constitucional había hecho múltiples llamados al Congreso desde hace muchos años, pidiéndole por favor regule nuevamente el tema de policía, saque un nuevo código, y el Congreso se demoró muchos años en despedir ese nuevo código.
Sebastián, hablemos de los miedos, para que discutamos esos miedos con el general. ¿Qué es lo que no le gusta a usted del código de policía? Hablemos de eso.
Bueno, en primer lugar yo quiero hablar de los silencios del código, las ausencias, los vacíos de este código. Bueno, lo primero, yo voy a hablar mucho de la Policía Nacional, pero quiero hacer una aclaración. Esto es un código cuyos operadores, quienes lo van a aplicar, no es solamente la Policía Nacional. Hay muchas autoridades de policía, desde alcaldes, gobernadores, el mismo presidente, inspectores de policía. Hay muchas normas que quienes están llamados a aplicarlas son los inspectores de policía. Pero también hay una gran parte del código que está dirigido a la Policía Nacional, que es quizá el tema que yo más he estudiado. Entonces, lo que quiero decir frente a la policía, específicamente Policía Nacional, es que el código tiene varios silencios que no resuelve problemas estructurales de la policía. Primero, yo creo que la policía debe desmilitarizarse en Colombia. Como lo decía previamente, la Constitución establece que la policía es un ente de naturaleza civil, no militar. Y en Colombia la policía se ha militarizado enormemente. Doy un par de ejemplos. Primero, pertenece al Ministerio de Justicia.
Sebastián, pero venga, centrémonos en los problemas que usted le ve al código de policía como tal, a la multa tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, algunos artículos que están en el código y que la gente pues tiene dudas, como pintar, bueno, grafitis, como colarse en el transporte público, como el día a día de los colombianos.
Algo de las multas, yo creo que este es un código que eventualmente puede generar incentivos perversos en temas de corrupción. ¿Por qué lo digo? Primero, porque si uno mira toda la literatura sobre corrupción, uno encuentra que hay factores de riesgo que eventualmente pueden generar corrupción, y yo encuentro que todos estos factores de riesgo están presentes en el código.
General, ¿incentiva la corrupción este código de policía? ¿La corrupción policial?
No, yo no creo. Y si nosotros partimos de ese supuesto, yo creo que estamos partiendo de un supuesto falso. Porque efectivamente yo no puedo decir que en la policía no hay corrupción. Puede que la hay, y la hay como la hay en todas las demás instituciones. Lo que tenemos es que tratar de que esa corrupción se vaya eliminando, se vaya disminuyendo. ¿Y cómo se va a disminuir? Se va a disminuir mediante unos procedimientos de control, unos procedimientos que ya están perfectamente diseñados en los mandos institucionales. Yo conozco el esfuerzo que están haciendo los actuales directivos de la policía para acabar con la corrupción en la policía. Entonces, el hecho de que haya unas multas, las multas no las va a cobrar la policía. Esas multas se van a ubicar en una cuenta que van a las autoridades de policía, que como usted bien lo decía, las autoridades de policía no son la Policía Nacional. Las autoridades de policía son los alcaldes, son los gobernadores. La primera autoridad de policía es el presidente de la República. Y entonces, allá con esas autoridades de policía, la policía como un elemento fundamental para el cumplimiento de verificar el cumplimiento de las normas de policía, es que tienen que establecerse unos controles para evitar la corrupción. Igual podríamos decir, si esas multas se van a depositar en una cuenta que va a manejar el alcalde, entonces también podríamos decir, ¿y qué tal que el alcalde sea corrupto?
Pero, por ejemplo, general, la multa de 98.360 pesos.
Pero espera, déjeme terminar la idea, es que yo no expliqué por qué este código tiene factores de riesgo. No digo que va a generar corrupción.
Adelante.
Digo, eventualmente tiene el riesgo, el peligro de generar corrupción en la policía. Primero, establece una discrecionalidad muy amplia para los agentes de la Policía Nacional. Y esa es que, si ustedes miran toda la literatura de corrupción, discrecionalidad es un primer factor de riesgo. Por ejemplo, son normas que están bastante indeterminadas. Y eso, ese poder de decisión que tiene el policía es un factor de riesgo para la corrupción. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, el tema del ruido en las fiestas, en las casas, no está regulado a cuántos decibeles es mucho ruido. Entonces el policía puede llegar y, dependiendo de cómo esté la situación, entonces le dice, pues no, me parece que si está muy bulloso, entonces le va a cobrar la multa. O dice, no, me parece que está muy bulloso, entonces no se la cobra.
Esa discrecionalidad es peligrosa, general.
Por otro lado, pero espera, yo termino con...
No, venga, pero es que vamos punto a punto, para que no sea un monólogo, sino que sea una conversación.
Mire, yo le digo una cosa. La práctica va a permitirle al policía que establezca unos protocolos para hacer cumplir estas normas. Yo le voy a dar un ejemplo que viví, y no lo viví aquí, pero que aquí se va a cumplir seguramente con base en las normas del nuevo Código de Policía. Si un policía llega porque un ciudadano lo llama y le dice que el vecino tiene una fiesta que está generando mucho ruido y le está interrumpiendo la tranquilidad a él, el policía va y se ubica en la casa del vecino quejoso y le va a decir a la persona, baje el volumen hasta que aquí se elimine esa perturbación que usted le está haciendo a su vecino. Si la baja hasta ese volumen, no es el criterio del policía. El criterio del policía está ahí alimentado, está fortalecido por el concepto del ciudadano que está pidiendo que se le haga respetar el derecho a la tranquilidad en las horas de la noche.
Claro, pero eso se presta para unas subjetividades muy amplias.
Pero es que...
O sea, el policía podría ubicarse donde usted dice, que además déjeme decirle que eso no está en los protocolos, porque yo conozco los protocolos que ha sacado la policía a propósito del código, y son unos protocolos que no le imponen ningún límite a la policía. Los protocolos lo que hacen es repetir y reproducir lo que dice el código de policía. Entonces, no sé, mire por ejemplo el protocolo de requisas, vuelve y establece, usted puede requisar para estos fines, que es lo que establece el mismo código, pero por ejemplo no le dice usted cuándo sí o cuándo no puede requisar a alguien. Entonces se presta para las arbitrariedades, que la policía siempre requise a la misma gente y perfile a la gente. Pero entonces, por ejemplo, en el tema del ruido, entonces como va a quedar la subjetividad del policía, el policía puede decir, hombre, extorsionar al ciudadano que está poniendo ruido y decirle, vea, si quiere págueme y no le pongo la multa, y pues yo digo que el que no estaba alto el ruido, pues porque eso está la subjetividad de él, porque no sabemos cuánto es ruido alto y cuánto es bajito. Y al otro ciudadano que está poniendo la queja decirle, hombre, no, lo que pasa es que no está lo suficientemente alto el volumen, entonces no puedo hacer nada todavía. Entonces fíjese que este es el problema de la discrecionalidad de la policía, que genera, eventualmente podría generar corrupción. Claro, esperemos que no. Y yo pues he investigado mucho, la policía ha entrevistado a muchísimos policías y la mayoría son grandes personas que, pues, que probablemente no van a incurrir en temas de corrupción, pero que hay un incentivo perverso, lo hay. Otro tema, el poder monopólico. Eso es otro de los factores de riesgo de corrupción. ¿Qué es poder monopólico según la literatura de corrupción? Es que quien tiene el poder de decisión es lo monopoliza, es digamos una sola persona o pocas personas. Bueno, pues déjeme decirle que los patrulleros andan en parejas, casi siempre con la misma pareja. Claro, si anduvieran siempre con gente distinta, es más difícil que se generen prácticas de corrupción. Pero yo siempre estoy con mi amigote, pues ahí hay un incentivo perverso para que se genere.
¿Qué opina de ese incentivo, general?
Bueno, yo creo que el problema de la corrupción, si nosotros lo tenemos como un inconveniente para darle aplicación a las normas del código, pues estamos procurando es un ambiente de rechazo al código. Si nosotros partimos de esa base, entonces vamos a tener que cerrar muchas instituciones aquí en este país, vamos a tener que acabar con muchas prácticas rutinarias en este país, porque ustedes saben que la corrupción es una amenaza que tenemos que estar combatiendo todos los días, con el apoyo de todo el mundo. Yo diría, en algún momento, si nosotros pudiéramos aplicar aquí la famosa teoría de la legalidad de Orlando Leoluca en Palermo, Italia, cuando el ciudadano comenzó a pagar los impuestos en Palermo, no como una obligación, sino como un derecho para contribuir al desarrollo de la ciudad, porque sabía que un peso que él entregara como impuesto iba a ser mejor invertido o mejor gastado que si lo gastaba él mismo. Entonces, esa confianza es la que se necesita aquí. Entonces nosotros estamos idealizando esa situación, y puede que usted tenga razón en el sentido de que esa posibilidad no la podemos descartar, pero no es algo que sea una amenaza inminente, permanente, que vaya a impedir que se cumpla la norma del Código de Policía. Yo le decía, perdone, que usted dijo algo que era incentivar la corrupción en la policía. El policía
eventualmente puede generar incentivos porque hay todos los factores de riesgo en la literatura están en este código.
Al policía hay que incentivarlo profesionalmente. Hay que incentivarlo manejándole una buena autoestima, respetándolo, porque usted sabe que el respeto tiene que ser mutuo. Entonces, si vamos al tema del ruido.
Pero general, ¿no reconoce ustedes que la mayoría de policías, por ejemplo la policía de carreteras, recibe o pide sobornos en las carreteras? Lo digo por la cantidad de veces que me han parado a mí, que voy con un amigo en un carro, que voy de viaje, siempre se presenta ese factor, que debajo de la cédula vaya la platica, vaya el sobornito, van los 20 mil, los 50 mil, o que vaya indirecta también de policía,
pero siempre usted está en un error en lo que dice que la mayoría. Es que es la mayoría.
O sea, es que no, si yo le digo que en nueve viajes me han pedido dinero, por ejemplo.
No, yo creo que eso es una apreciación exagerada suya.
Pero lo digo que de 10 más o menos 9 sí me ha pasado.
¿Se encontraría usted con el mismo corrupto la
nueve veces? No, en diferentes carreteras de toda Colombia, le cuento, general.
¿Por qué no se tienen en cuenta entonces todos los casos en donde se está demostrando esa responsabilidad de los policías en el cumplimiento del deber? Es que desafortunadamente en una hoja blanca un punto negro resalta más que todo lo blanco que tenga la hoja, y ese es de esa base, con ese fundamento es que ustedes están analizando esta situación de la corrupción.
Déjeme decirle algo, general. Más que cuando usted dice, claro, pues corrupción puede haber en cualquier lugar, entonces pues hay que acabar entonces con todas las instituciones. Ese es su punto. Pero yo le respondo lo siguiente, es que cuando uno diseña instituciones, cuando uno diseña normas, uno tiene que pensar, y aquí apelo a un jurista estadounidense, Oliver Wendell Holmes, de 1800. Él decía, cuando uno diseña instituciones, uno tiene que pensar qué harán los malos con esa institución, no qué harán los buenos, porque si pensamos que harán los buenos, pues no va a manitar instituciones. Si todos fuéramos ángeles, como decía Madison, el federalista, pues no necesitaríamos normas. Entonces, si pensamos que la policía son ángeles, entonces no necesitaríamos código de policía, pues simplemente darles a ellos absoluta discrecionalidad para que hagan lo que quieran. Pero no, para diseñar buenas normas hay que pensar es qué harían los malos con la norma, no qué harían los buenos. Y entonces, si pensamos en este código específicamente, ¿qué harían los malos? Entonces pensamos, bueno, ¿qué harían los malos? Pues podrían caer en prácticas de corrupción, y entonces, ¿cómo eliminamos esto? Pues quitando estos factores de riesgo que yo le estoy enumerando. Discrecionalidad, dos, poder monopólico, y el tercero es que son varios factores, rendición de cuentas. La policía en Colombia no rinde cuentas, general.
Claro que sí rinde cuentas.
Déjeme decirle, vea.
¿Sí rinde cuentas?
Claro que sí rinde cuentas.
Vea, es que la policía nunca justifica su actuar. Cuando usted habla con la policía y usted les dirá, por ejemplo, ¿ustedes cuándo pueden pedir papeles? ¿Cuándo pueden requisar a alguien? Ellos creen que tienen absoluta discrecionalidad para eso. Absoluta discrecionalidad. O dígame usted ¿cuándo cree que un policía me puede requisar en la calle? Cuando quiera el policía, ¿cierto que sí? Mira. Eso es lo que cree la policía. ¿Eso es rendir cuentas? No. Rendir cuentas es como ocurre en otros países, en el que la policía, para requisar a alguien, para pararlo, para interceptarlo, para preguntarle algo, para cuestionarlo, para pedirle que se retire de un lugar, tiene que tener causa probable. En algunos países se utiliza causa probable. En Colombia, ahorita podemos hablar de eso, en un momento si se impuso el criterio de motivos fundados. Quería haber motivos fundados para, en el código del 70, motivos fundados para detenerlo a uno administrativamente. Y en Colombia no hay criterios para eso. Entonces la policía como que rinde cuentas. La policía...
¿Rinde cuentas en
una encuesta?
Claro que sí.
No, pero entonces, ¿por qué la policía sigue perfilando a los ciudadanos? La policía, según un estudio que nosotros hicimos en De Justicia, una encuesta, muestra que la policía persigue sistemáticamente a los pobres, a los negros, a los hombres, a los jóvenes, las personas que se autoidentifican con, como indígenas, y quienes tienen pintas, digamos lo que la sociedad en general podría llamar raras. Entonces el que tiene el pelo, el hombre que tiene pelo largo como metalero, el punquero, eso se muestra estadísticamente.
General, adelante.
Bueno, cuantitativamente esto está demostrado y también cualitativamente.
A mí me gustaría saber, dígame, usted, sí, ¿cómo fundamento la policía? Dice, dígame, que la policía persigue a los pobres, a los negros, cuando la policía no tiene problemas aquí de racismo. ¿Qué problemas de racismo hay en Colombia?
Entonces también dice aquí... que esta encuesta que muestra esto estadísticamente es errada.
Pero
de... es representativa, pero esto lo hizo pues cifras y conceptos de esta encuesta. Pues yo lo invito a que la revise. Es representativa de los ciudadanos mayores, ya no recuerdo si entonces mayores de 12 o mayores de 18, de Cali, Medellín y Bogotá. Esta encuesta se buscó sitios en el que confluyeran gente de distintas clases sociales, de digamos, diferentes personalidades de personas. Por ejemplo, el estadio. El estadio es un espacio multiclasista, multigrupal, donde uno encuentra gente ricos, pobres, negros, blancos. Ahí, por ejemplo, en la salida de los juzgados, en la entrada de los juzgados. Y así varios sitios en estas ciudades que son donde concurren varios tipos de personalidad. Y lo que muestra contundentemente esta encuesta es que la policía persigue más a estos perfiles que le estoy
adelante,
diciendo.
General.
Pero digamos, bueno, esto lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que nunca se había probado cuantitativamente. Yo no estoy diciendo nada nuevo, esto lo sabe todo el mundo.
Por eso, pero qué bueno que usted dentro de sus investigaciones pudiera establecer cuál es el comportamiento de la policía frente a gente de sectores muy necesitados. Cuando el policía va y se convierte en un líder, cuando el policía organiza campañas de integración social, cuando acompaña a la señora que hace empanadas para que vaya a un bazar a venderla y poder tener
recursos.
Esa es
la policía civil, esa es la policía que nos gusta.
Pero es que esa policía la tiene usted aquí.
Claro, pero también esa tenemos la otra.
Claro, que yo es que estoy diciendo. Pues yo le digo, puede que se cometan errores, yo no le estoy diciendo que no. Como puede que haya errores en este código porque nada es perfecto. Claro, la única perfección está en otra dimensión y nosotros nos vamos a morir y vamos a irnos de esta vida tratando de ser perfectos y no lo vamos a lograr.
Claro, general, pero si ya tenemos identificados los factores de riesgo que están en el mismo código, ¿por qué no los eliminamos? Porque cuando hicimos este código no pensamos qué harían los policías malos.
Porque
pensamos era qué harían los policías buenos, que son la mayoría, pero es que hay unos malos.
Es que usted está partiendo de una base de que todos son malos, entonces que eliminar esa discrecionalidad.
Con que haya uno malo, general, yo ya estoy... O sea, si yo tengo los incentivos para que uno se corrompa, pues ya con eso me daño toda la policía.
Usted decía que la discrecionalidad es un peligro y dice que en otras partes, en otros países, la policía interviene a una persona cuando hay alguna razón. Y le voy a decir yo, por ejemplo, en los Estados Unidos, le dicen al policía, usted puede detener e intervenir una persona que va en un vehículo cuando vea que está conduciendo de manera peligrosa. Eso, ¿cuál es el que establece la manera peligrosa de conducir? El policía. Es el criterio del policía.
8:28. Ocho y veintiocho, regresando de esta pequeñísima pausa comercial, vamos a hablar del criterio del policía y vamos a adentrarnos en las costosas multas del código de policía. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. La tipo 4 alcanza 786.880 pesos. Ya regresamos aquí en Partida W.
¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W.